El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. En esta emisión comenzamos con los recorridos del octavo aniversario de El Ojo de Venus Radio. La semana pasada mencionaba que este programa está celebrando 8 años al aire. En este tiempo se han compartido muchos títulos literarios de diversos géneros, novela, poesía, etc. Hemos sido cómplices en la creación. Como prueba tenemos los cadáveres exquisitos, las palabras al viento, las sesiones de traducción sonora y también hemos sido testigos de un intercambio creativo a través de la erótica sonora. Ya llevamos 1 año con nuestro nuevo horario de 1:00 a.m, lo que ha permitido a los insomnes conectar. También este horario ha permitido sumar oyentes de otras ciudades del mundo, como en España y Sudamérica, que por la diferencia en el horario escuchan El Ojo de Venus por la mañana. Gracias a todos ustedes por la complicidad, por la atención que ponen, por conectar con El Ojo de Venus Radio durante todo este tiempo. Gracias por escuchar a quienes lo hacen por primera vez. Vamos entonces a dar un paseo por la erótica y todas sus vertientes. La Venus de las Pieles, título que hemos compartido en random a lo largo del programa. Hoy, un especial de esta pieza literaria publicada originalmente en 1870. Escrita por Leopold von Sacher-Masoch en idioma alemán. Leopold von Sacher-Masoch nace en 1836 en Lemberg, Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia aristocrática. Como ya sabíamos, esta novela, La Venus de las Pieles, fue un escándalo en el momento de su publicación. Entre otros títulos, este autor escribió La mujer divorciada.
La perturbación.
La perturbación.
Oh, la perturbación.
Contrato acordado entre Fanny von Pistor y Leopold von Sacher-Masoch. El señor Leopold von Sacher-Masoch acepta ser esclavo de la señora von Pistor y obedecer incondicionalmente todos sus deseos y órdenes durante 6 meses. Por su parte, la señora von Pistor no debe exigirle nada degradante y nada que pueda comprometerlo como hombre y como ciudadano. También debe permitirle disponer de 6 horas diarias para que trabaje, y no pedirá estar al tanto ni de su correspondencia ni de sus escritos. Por cada infracción, desmayo o crimen de lesa majestad, el amo, Fanny Pistor, tiene derecho a infligir a su esclavo, Sacher Masoch, el castigo que juzgue apropiado. En resumen, el sujeto debe servir a su amo con sumisión de esclavo, recibir los favores que ella tenga a bien concederle como una gracia milagrosa, sin que espere de ella ningún tipo de amor y no pudiendo formular ninguna exigencia como amante. En cambio, Fanny Pistor promete vestirse con pieles lo más a menudo posible, pero sobre todo cuando demuestre crueldad. Cuando expiren los 6 meses, los 2 suscritos podrán considerar que ese contrato entre amo y esclavo ha quedado nulo, comprometiéndose a no aludir jamás a él. Olvidarán todo lo que el contrato les ha impuesto y reanudarán sus antiguas relaciones amorosas. Este periodo de 6 meses puede tener interrupciones, puede empezar y terminar a voluntad del amo. Nosotros, los abajo firmantes, confirmamos la validez de este contrato.
¿Estás de acuerdo con las condiciones?, le pregunta él. Ella ni siquiera responde. No necesita hacerlo, y se limita a humedecer la pluma en la tinta negra y a trazar, con la parsimonia de quien sella una condena al patíbulo, un garabato negruzco, similar a una tarántula. Pacta sunt servanda, como dicen los hombres de leyes. Leopold adivina que ahora una sonrisa o una caricia ya no serán meras pruebas de amor, sino provocaciones que acaso habrán de desembocar en una larga velada de azotes. Se sonroja. Al fin ha logrado cumplir su sueño, encontrar a alguien que sea a un tiempo amante y su verdugo, su dueña, alguien capaz de gozar con la misma intensidad que él. ¿Cuándo fue la primera vez que sintió la necesidad de ser golpeado, de recibir aquella dulce humillación? Aunque apenas recuerda sus amplios bucles cenizos y su torso ancho y generoso, siempre que mira a una mujer de mediana edad, nunca deja de resucitar en su mente la imagen de su nodriza, Hatzha. Aunque es probable que aquella remota silueta de su infancia en Lobov no sea más que una invención, una falsa memoria que él mismo ha dibujado en el transcurso de los años. Las siguientes escenas, fantasías, en las cuales rastrea sus inclinaciones, provienen de la revuelta ocurrida en Galicia, su tierra natal, cuando tenía 10 años. Rememora los penosos relatos de su padre, quien se desempeñaba como prefecto de la policía imperial, y el sentimiento de opresión y de zozobra regresa a su pecho con la misma intensidad de entonces. En aquel miedo se escondía un vago erotismo, una tersa sensación de desamparo similar al que ahora persigue en el corazón de las mujeres. Piensa, por ejemplo, en la legendaria valentía de las madres polacas, en las pieles que adornaban sus vestidos de guerra, sus casabaicas, en su heroísmo. No obstante, si ha de ser sincero, debe reconocer que fue el arte, y no la vida, el verdadero responsable de su pasión. Su mujer ideal, su primera mujer, no fue una hembra de carne y hueso, la fría castigadora que luego ha reconstruido con la literatura, sino un espectro antiguo, Elena de Fougmont, muerta 2 siglos antes de que él naciese, la esposa del pintor Peter Paul Rubens. Desde la primera vez que vio su imagen, desde aquella nebulosa mañana en que su padre lo llevó al Museo de Belvedere, Leopold sintió que la deseaba y que faltaba al sexto mandamiento de la ley de Dios. Su vida comenzó ese día, mientras admiraba sus volúmenes amplios y frondosos, la contundencia de sus pechos y la milagrosa conjunción del cuerpo femenino con las tersas y olorosas pieles de animales. Era como si aquel cuadro poseyese una maldición, como si, para castigar a los impúdicos admiradores de su dama,
el artista hubiese convertido aquella tela en un instrumento de perdición. Leopold no escapó al conjuro. En todas las mujeres busca a esa mujer primigenia, a esa hechicera.
La Venus de las Pieles, Leopold von Sacher-Masoch.
El ojo de Venus.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
El deseo.
Que désirez-vous au fond de votre cœur ?
Être votre chose, disparaître dans votre sublime essence, vous vêtir et vous dévêtir, vous tendre vos bas, chausser vos pieds, ne plus avoir de volonté propre.
Vous appelez cela de l'amour ?
C'est le seul amour qui soit. En amour comme en politique, un seul des partenaires doit avoir le pouvoir. L'un doit être le marteau et l'autre l'enclume. J'accepte volontiers d'être l'enclume. J'arrête.
Non, continuez, j'adore. Thomas, mais quelle intelligence, surtout en ce qui concerne les femmes. Hein. Vous comprenez vraiment les femmes.
Oui, oui, des années d'études. J'en étais où ?
Vous étiez l'enclume.
Oui. Vanda, je recherche la douleur et vous le plaisir. Ne vous laissez jamais dominer par les sentiments d'autrui. Servez-vous de votre amant comme il se servirait de vous. Dominez-le, pressez-le comme un citron.
Vous êtes incroyable.
Si vous ne voulez pas de moi comme mari, prenez-moi comme esclave. Traitez-moi avec une divine cruauté.
Pourquoi devrais-je maltraiter l'homme qui m'aime ?
Mais je vous adorerai encore plus.
Je ne souhaite pas qu'on m'adore.
Toutes les femmes veulent être adorées, tout comme notre créateur. Créez-moi, ruinez-moi, réduisez-moi à néant. Vous permettez ?
Por desgracia. La mayor parte de las veces su persecución se ha estrellado con falsas amas, burdas impostoras que en realidad no poseen los dones, la frialdad y el orgullo que él demanda en las mujeres. Una vez, es cierto, una joven cantante de ópera, llamada Hannah, pareció encarnar su delirio. Aconsejada por la tía de Leopold y conocedora de sus caprichos, se presentó ante él ataviada como Elena de Fourmont. El escritor no daba crédito. Se había soltado el cabello y sus rizos se esparcían por sus hombros y su espalda como oro rojo, atado al mismo tiempo por una minúscula cinta que le ceñía la frente idéntica a la Venus flamenca. Escribió en su diario. Al distinguir sus ojos lánguidos y oscuros, sus labios tensos y burlones, Leopold creyó reconocerla. Incapaz de contenerse, acercó sus labios al níveo brazo que asomaba entre las exóticas pieles. Justo cuando el escritor comenzaba a calibrar su perfección, cuando estaba dispuesto a convertirse en su esclavo, arrojándose al suelo para besar sus zapatos y entregarse a la adoración de sus pies, una dama de compañía irrumpió en la habitación con una bandeja de té. Aturdido, Leopold se puso de pie mientras su amada se enfrascaba en un inútil pataleo. Se rompió el encanto, anotó lacónicamente en su diario. A pesar de esta fracasada tentativa, Leopold tuvo que batirse a duelo con el amante de la muchacha, un viejo obeso, de cráneo oblongo y sin cabello. Leopold resultó triunfador, pero Hannah resultó demasiado inocente para él. Su siguiente conquista no resultó mejor. A pesar de su hermosa cabellera, de su porte altivo y su preferencia por las pieles, Anna Manetiska Kolarova, una célebre actriz de Praga, tampoco llegó a satisfacerlo. Aunque al principio aceptó representar el papel de tirana, siempre lo hizo sin convicción, con indiferencia o amargura, despojando el acto de dominio de cualquier veta de erotismo. Una Anna más, la tercera de esta época, Anna von Kotowitz, estaba destinada a representar un papel más perdurable. Aunque Leopold prefiere mantener esta parte de la historia en silencio, ella fue la primera mujer que le concedió los favores de su cuerpo. Él tenía 26 años. En un relato titulado Una mujer separada, escribió que su belleza era como la de un vampiro. 4 años mayor que él,
Estaba casada con el doctor Gustav von Kotowitz. Harta de la interminable serie de amantes de su marido, no dudó en abandonarlo a él y a sus hijos, arriesgando su prestigio para seguir al novelista. Hastiado de estas aventuras sin sentido, Leopold todavía entabló relación con otras damas, igualmente frívolas, antes de encontrar a Fanny. Con ella todo habría de ser distinto. Llevaba ya unos meses refugiado en el hotel de correos, en Merano, lejos de la oprobiosa vida literaria de Viena, cuando la descubrió. Tenía 25 años, era viuda, vivía en Baden y pertenecía a una familia de rancio abolengo aristocrático. Era ideal hasta en los pequeños dedos de sus torneados pies, apuntó Leopold en su diario. Hasta en los diminutos mechones que caían delicadamente sobre su olímpica frente, eternamente serena. ¿Cómo no atesorar su figura altiva y armoniosa, la cadencia de sus senos y la sensualidad de sus ademanes? La primera vez que se topó con ella apenas tuvo el valor de hablarle, subyugado por esa timidez primigenia que luego habría de transformarse en tiranía. Para Leopold, fue como descubrir un tesoro. En ella adivinaba la posibilidad de inventar a la protagonista de sus novelas y de su desvarío. Por desgracia, no era el único en el hotel que había notado su álgida belleza. Si quería esculpir sus artistas y otorgarle la fuerza que apenas presagiaba, antes debía competir con sus incontables pretendientes.
La Venus de las Pieles, Leopold von Sacher Masoch.
Thank you. Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Tu perfume, ese que queda en las comisuras de tus labios después de que hacemos el amor. Tu voz, tenue, atrapada en mundos oníricos. El olor del café en la mañana. El aroma de ambos, vainilla, jengibre, canela y el trinar de las golondrinas. Eso somos. Te he puesto contra la pared. Bebí tu sangre, bebí tus ansias de un sorbo y me he fundido en tus ojos. J'aime ton parfum.
Sexy world. In this world. This sexy world.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Cierra los ojos. Abandónate.
Abandónate.
Deja que esta voz
penetre.
Relájate. Percibe tu respiración. Admite tu locura, tu deseo,
tu pulsión.
Escucha.
Escucha.
Inspiración sonora. Traducida.
Leer para humedecerse.
Después de unas semanas de encuentros furtivos, acordaron las condiciones de su relación. Con la delicadeza con que se doma a un caballo bravío, Leupold inició el proceso para reeducarla. El escritor pulió sus gustos y refinó sus manías, obstinado en transformarla en la hermosa dominatrix que había imaginado en ella desde el principio. Fanny excedió todas sus expectativas y muy pronto superó las enseñanzas de su maestro. Aumentó los caprichos de su temperamento. Arreció el rigor a que lo sometía y no vaciló en castigarlo cuando él no se amoldaba a las expectativas de su voluntad.
La Venus de las Pieles, Leupold von Sacher, Masoch.
Que vous ne serez jamais en sécurité entre les mains d'une femme, quelle qu'elle soit.
Vous et moi sommes des aventuriers, Vanda. Nous explorons les limites de la nature humaine.
Vous êtes malade. Vous avez été empoisonné par la comtesse. Vous en récoltez les effets.
Mais vous en adorez les effets tout comme moi.
Non.
Vous aimez avoir tout pouvoir sur moi.
Non.
Vos désirs seront des ordres. Je vous supplierai, je ramperai à vos pieds et faites de moi ce que vous voudrez.
Vous êtes un visionnaire dérangé, un fanatique. Vous êtes prêt à tout pour assouvir votre rêve.
Mais mon rêve, c'est vous.
Écartez-vous de moi, Séverine, avant qu'il ne soit trop tard.
M'aimez-vous ?
Je ne sais pas.
Décidez-vous, faites quelque chose pour vous en convaincre.
Mais comment ?
En faisant ce que font tous les amoureux. Faites-moi souffrir.
El Ojo de Venus Radio. Un espacio dedicado al placer y a la introspección a través de las expresiones del hombre. Entrégate al poder de la erótica. A través de la voz, las letras, la música, todo traducido a vibración sensorial. En todo momento, el Ojo de Venus Radio te acompaña. Producción de Claudia Acereto.
La carne.
La cama. La cama contiene la capacidad de innovar el renacer de los cuerpos. Eva descubre el espacio lecho como el sitio de los cantos sublimes, de los gritos armónicos, del camino al paraíso, de la ruta espiritual donde se evoca a las musas, a los poetas, a las imágenes de los mortales jurando, semejantes a goliardos. Oh,
fragmento de Develaciones eróticas en cuentos mexicanos, Edgar Leandro Jiménez.
Mi esclavo. Las condiciones bajo las cuales te acepto como mi esclavo y puedo tolerarte a mi lado son las siguientes. Renunciarás a tu identidad completamente. Tendrás que someterte a mi voluntad. Eres un instrumento pasivo entre mis manos que llevará a cabo mis órdenes sin discusión. Si alguna vez olvidas que eres mi esclavo y no me obedeces en todo, tendré el derecho de castigarte y corregirte como me plazca, sin que puedas quejarte. Todo lo placentero y disfrutable que yo te otorgue, deberás recibirlo como un favor que me deberás agradecer. Yo siempre me comportaré dignamente contigo, aunque no tenga obligación de hacerlo. No serás hijo, ni hermano, ni amigo. No serás más que mi esclavo revolviéndote en el polvo. También habrán de pertenecerme tu cuerpo y tu alma, e incluso si ello te causa un gran sufrimiento, debes posponer tus sentimientos y sensaciones a los míos. Podré ejercer sobre ti la mayor crueldad, y aun si te mutilo deberás aceptarlo sin queja. Debes trabajar para mí como un esclavo, y si vivo en medio del lujo dejándote en la penuria y doblegándote con mi pie, tú debes besar ese pie que te aplasta sin murmurar. Tengo el derecho a liberarte en cualquier momento, pero tú no tienes el derecho de abandonarme sin mi consentimiento, y si escapas, me darás la oportunidad de torturarte hasta la muerte con los métodos más horribles que puedan imaginarse.
La Venus de las Pieles. Leopold von Sacher Masoch.
Thank you. la cadenciosa palabra, la música de las manos, los vientres y la conciencia arden,
arden.
Esta madrugada, en el ojo de Venus Radio.
Quédate.
Quédate. Respiro tus ganas y evito el primer beso. Tomo tu mano y mordisqueo las yemas de tus dedos. Mojo los contornos con suavidad, hasta sentir cómo tiemblas. ¿Cómo creces? Fragmento de Develaciones eróticas en cuentos mexicanos. Edgar Leandro Jiménez. La vibración. Dejaré abierto el espejo y tus ojos se ocultarán de mí
para mirarme.
En medio de la vehemente lava, un grito azul se derrama como voz. Y te cubre.
Y me hace flotar.
Y me hace flotar.
Y me hace flotar.
Oh,
No importan los ruidos.
Yo te pienso en silencio.
No importa la gente. Tu cara es lo único que tengo en la mente. Necesito tu olfato sobre mi piel. El éxtasis,
el éxtasis,
el éxtasis.
Me arrojé a sus pies y apoyé mi frente ardiente sobre sus rodillas. «Tienes fiebre, Severino», dijo Wanda, excitada. «¿Me amas de veras? ¿Con un amor infinito?» Me estrechó sobre su pecho y me llenó de besos. «¿Lo quieres?» añadió vacilante. «Aquí, ante Dios y sobre mi honor, seré tu esclavo, te lo juro». «Cuando quieras, cuando mandes», exclamé casi fuera de mí. «¿Y si te tomo la palabra? Hazlo. Es un encanto sin igual saber que un hombre que me adora, que me ama con toda su alma, se da completamente a mí para depender de mi voluntad, de mi capricho, para ser mi esclavo, mientras yo...» Y me miró con un aire singular. «Si voy haciéndome demasiado frívola, tuya será la culpa. Hasta creo que tienes ya miedo de mí. Pero yo tengo tu juramento. Le cumpliré. Déjame esta noche. Ahora pongo a Dios por testigo de que no ha de quedar en sueño. Tú eres mi esclavo. Y yo seré la Venus de las pieles». Creía conocer y comprender a fondo a esta mujer, y ahora veo que tendré que comenzar mi estudio. Con qué repugnancia no acogí antes mis quimeras, y con qué celo no persigue hoy su realización. Está en posesión de un contrato, según el cual me comprometo, mediante palabra de honor y juramento, a ser su esclavo en tanto que le plazca. Con el brazo alrededor de mi cuello, me ha leído este documento inaudito. Increíble. A cada cláusula servía de punto un beso. Pero el contrato solo estipula deberes para mí, le he dicho impaciente. Es natural, respondió con toda seriedad. Tú eres mi amante y yo estoy ligada a ti por esos deberes. Tendrás que considerar mis favores como una gracia. No tienes más derecho ni otra ventaja en este papel. Mi poder sobre ti no ha de tener límites. Piensa que no vas a ser más que un perro, una cosa inerte, juguete que puedo romper cuando me divierta. Tú eres nada y yo soy todo, ¿comprendes? Se echó a reír. Me abrazó y sentí que me invadía un estremecimiento. ¿Me permitirías otras estipulaciones?
¿Estipulaciones? Frunció las cejas. Ah, ya. ¿Es que tienes miedo o que te arrepientes? Pero ya es tarde. Tengo tu juramento. Tu palabra de honor. Sin embargo, te escucho.
La primera cláusula que quisiera poner en el contrato es que nunca te separarás completamente de mí, que nunca me abandonarás a la barbarie de cualquiera de tus adoradores.
Pero Severino,
dijo Wanda, con voz trémula y lágrimas en los ojos,
¿puedes creer que me porte así con el hombre que me ama tanto, que se entrega completamente en mis manos?
Se detuvo. No, no, exclamé cubriendo de besos su mano. No temo que puedas quererme deshonrar. Perdona tan odioso pensamiento.
Wanda rió deliciosamente, juntó su mejilla con la mía y pareció soñar.
Todavía has olvidado algo, añadió con malicia. Lo más importante.
¿Alguna cláusula?
Sí, que tengo que mostrarme siempre ante ti vestida de pieles.
Pero te prometo que las llevaré,
porque me inspiran sentimientos despóticos y quiero ser cruel contigo. ¿Comprendes?
¿Tengo que firmar el contrato?
Todavía no. Quiero poner al pie esa cláusula tuya y añadir fecha y lugar.
¿En Constantinopla?
No. Lo he pensado bien. ¿De qué me serviría tener un esclavo donde todos le tienen? Quiero ser la única que aquí en nuestro mundo civilizado, prosaico, burgués, le posea. Y un esclavo que no me han dado la ley ni mi derecho, esto es mi potencia brutal, sino tan solo el poder de mi belleza. Esto es atractivo. De todos modos, nos iremos a un país donde no nos conozcan y donde puedas pasar sin escrúpulos como mi criado. Quizá a Italia, a Roma o a Nápoles.
Estamos sentados en su sofá, ella vestida con su chaqueta de armiño, con el pelo caído sobre la espalda, a la manera de una crin de león, y pegada a mis labios, bebiéndome el alma. La cabeza me da vueltas, la sangre comenzaba a entrar en ebullición, mi corazón latía contra el suyo.
Quiero estar enteramente en tus manos, Wanda. Prorrumpí en un transporte de embriaguez que me hacía casi incapaz de pensar ni de tomar una decisión con libertad. Sin ninguna condición, sin restricción alguna, quiero entregarme a tu clemencia o a los signos de tu voluntad. Al hablar así, me dejé caer a sus pies y, loco de pasión, alcé los ojos hasta ella.
¡Cuán hermoso estás así! Tus ojos medio extinguidos me encantan. Tu mirada agonizante sería asombrosa si te flagelasen hasta la muerte. Tienes la mirada de un mártir.
La Venus de las Pieles, Leopold von Sacher Masoch. Shiny leather.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.